El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Bueno, en estos momentos estamos no en los estudios de aire, como es normal en nuestras entrevistas, sino que nos hemos desplazado hasta un estudio de grabación, Valve Records, en Zamora, muy cerquita de Portugal, pero aún en España. Y vamos a hablar pues con un músico pues de lo duro y de lo difícil que es salir adelante en este mundo. Supongo que en España igual que en cualquiera parte de este planeta. Él se llama Alfredo. Hola.
Hola, buenas tardes.
Es músico del grupo Escapada, también de M30, con el que, bueno, pues hay que vivir, y esta es una orquesta, y Escapada es un grupo de rock. Siempre, al principio, en el tercer grado, queremos conocer un poquito a la persona. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
Bueno, pues yo creo que me defino como una persona tranquila y bastante exigente conmigo mismo.
Uy, eso a veces puede ser muy duro, ¿no? Ser muy exigente con uno mismo.
Sí, sí, lo es.
Y ¿qué te gusta? ¿Qué dices? Aparte de la música, que sabemos que te gusta porque si te dedicas a ello tiene que gustarte, ¿no? Pero, digamos, ¿qué te gusta aparte de esto, no? Qué bien, que hoy tengo que hacer, no sé.
Hombre, me gusta la gente sincera y me gusta leer.
No, mira, bien, bien, bien. ¿Y qué te da miedo?
Me da miedo, pues no sé, pensar que hacer una canción puede ser la última o me da miedo no poder seguir haciendo canciones.
Cuando haces una canción es como si sacaras algo de ti.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, eso a veces depende de uno mismo o no.
Sí, yo creo que depende de uno mismo, pero yo creo que cualquier compositor saca algo de sí mismo cuando escribe una canción.
Sí, sí, pero digo yo, en el momento en el que, digamos que dejas de hacer música, llega el día, un día por lo que sea, porque te casas, porque yo qué sé, porque la vida da muchas vueltas, y tienes que dejar los escenarios. Ese es el...
Eso es el miedo.
¿Sí?
Eso es un miedo,
¿tanto,
sí.
¿Tanta fuerza tiene un escenario?
Sí, en mi caso sí.
Bueno, y pues ya vamos encauzados directamente a donde tenemos que ir, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué momento, hombre, con lo fácil que es, no sé, tener una vida de funcionario o de, yo qué sé, que dedicarte a la música? Porque esto, a lo largo de la entrevista lo vamos a ir viendo, que es bastante duro, ¿no? Pero, no sé, ¿en qué momento dijiste, voy a ser músico, esto es lo mío?
Yo creo que en mi caso casi ha sido desde siempre. Desde muy niños. Lo que pasa es que yo me he criado en un pueblo donde las posibilidades de acceder a tocar con gente o simplemente tomar clases pues eran muy difíciles. Entonces he tenido que ir paso a paso, o sea, de una manera más lenta a lo mejor que con otra gente que viva en ciudad o tenga posibilidad. Pero yo creo, en mi caso, desde que nací, sobre todo mi pasión por el rock, desde siempre.
O sea, que ya veías a aquella gente cuando venían al pueblo en los escenarios y decías, yo quiero estar ahí.
Sí, sí.
Pero no es fácil, ¿no?
No, no es fácil, no es fácil. Creo que para nadie, ¿no? Cualquiera que escuche esta entrevista, que se dedique al mundo de la música, Y concretamente el mundo del rock and roll, pues lo entenderá. Más en mi caso, viviendo en una zona más remota y con menos posibilidades, pues más duro todavía.
Hay que ser muy constante, pero ya no solamente a la hora de aguantar, sino a la hora también de aprender y una disciplina de ir a ensayar. Y eso cómo se lleva cuando, claro, vas a ensayar, no hay ingresos, ¿no? Y tienes que ir a trabajar, tienes que ir, hay que tener esa disciplina o, bueno, se va cuando sea.
En mi caso no, la disciplina de ser, bueno, en mi caso y la gente de mi grupo, pues tenemos una disciplina bastante bastante seria, porque claro, yo no puedo vivir de hacer rock and roll, con lo cual tengo otro trabajo, Mi otro trabajo es con otra banda.
La banda es M30, que hemos
con
hablado.
M30. Entonces, más riguroso los ensayos, si cabe.
O sea, que ensayáis todos los días.
Bueno, todos los días no, dos días por semana.
Bueno, y luego también hay otro trabajo que es el de componer, ¿no?
Sí, eso lo hago yo solo en mi casa.
O sea, eres el compositor de la banda.
Sí.
¿Y qué tal, fluyen bien las canciones?
Sí, bueno, hay veces que tampoco, a la hora de componer tampoco soy muy constante. Depende. Igual un día escribo algo que pienso que vale para algo y después... te das cuenta que no vale para nada, o escribes media canción y tardas una semana en hacer la otra mitad, ¿no? O sea...
Lo que decía Picasso, ¿no? Que las musas cuando vengan que te pillen trabajando, ¿no?
Eso es, sí.
El Estado, las administraciones públicas dedican muchísimo dinero a esto, a apoyar la cultura, ¿no? ¿A vosotros os llega algo de todo eso?
De momento no hemos recibido nada, ni pienso yo que recibamos nada.
Hombre, pues ya digo, los estados y todas las instituciones públicas sí gastan dinero y dicen que cuidan la cultura, pero bueno, a lo mejor el rock and roll no es cultura, ¿o sí?
Yo creo que aquí en la zona en la que estamos, yo creo que el rock no está considerado cultura.
¿No?
Porque el folclore, música tradicional, reciben subvenciones. Los grupos de rock, yo no tengo noticia que en Castilla y León haya recibido así subvenciones, o el mismo trato que otro tipo de música, el rock and roll.
¿A la hora de ir a los sitios a tocar, tenéis facilidades o...?
Pues la verdad es que no nos podemos quejar, pero porque tenemos muchos amigos apoyándonos. Pero fuera de ese circuito, no es que tengamos dificultades, es que no nos hacen ni caso, directamente.
O sea, que da igual que tengáis un buen espectáculo que no lo van a escuchar.
Exacto, sí. Envías discos a los sitios, te contestan que le gusta, que suena bien, qué tal, pero que no les interesa.
Te admiten que suenan bien, pero que no les interesa.
Sí, sí, a mí me lo han llegado a decir. Sí, el disco está bien, suena de puta madre, pero no nos interesa hacer un concierto con vosotros. Imagino que porque no mueves un negocio detrás, claro, de gente. Claro.
¿Y las discográficas qué tal?
Bueno, las discográficas es el mismo caso. Yo recuerdo haber tenido conversación con algunas que también nos han dicho que está muy bien el disco, pero que ellos no piensan incluir ninguna banda de rock más en su lista de grupos.
Pero entonces, ¿cómo puede haber alguien que os pueda querer comprar? O ya no solamente el disco, sino vuestra actuación, si no os conoce.
Bueno, yo pienso que el mismo caso que nos pasa a nosotros le pasa a muchísimas bandas en España. Bandas quizá de una calidad incluso superior a la de bandas que están arriba, pero...
Quiero decir, las discográficas ahora mismo lo que tienen es que no se puede hacer prácticamente nada, ¿me entiendes? Si no estás dentro, o si hay una posibilidad de poder ir por la calle en medio, por un lado, no sé, hay o no, o está todo cerrado, atado y bien atado, como dijo aquel.
Hombre, a mí me gustaría pensar que no está todo cerrado, pero yo creo que es muy difícil. Si hay alguna discográfica que trabaje así con grupos pequeños o dejan abierto alguna posibilidad a bandas desconocidas, yo no la conozco. Yo no la conozco en este país. No sé si
yo
existe.
Me acuerdo en tiempo, en los años 80, había una discográfica que se llamaba Chapa, sacó a Barón Rojo, sacó a Bus, sacó a un montón. Hoy Chapa no existe, me parece, ¿no? Pero sí existió en una época. ¿Por qué en aquella época que le llamaron la movida madrileña? Sí hubo ese impulso y de repente y se acabó.
Hombre, eran otros tiempos. También, aparte de eso, es verdad que salieron en aquellos años, sobre todo en el rock and roll en España, una serie de bandas pues muy interesantes y con cosas que decir. Había como una inquietud por contar cosas. Ahora quizás parece que eso está un poco más apagado, o realmente lo percibimos así, las masas sociales, porque no nos dejan llegar... esas bandas que están en los garajes, no las escuchamos, entonces no nos llega esa inquietud por contar cosas.
Sin embargo, hay gente que tiene esa inquietud, pero vamos a ir a dar un, ahora vamos a dar como una especie de quiebro, y vamos a ir hasta la piratería. ¿A vosotros os viene bien o viene mal? ¿Os parece bien o os parece mal esto de la piratería?
En nuestro caso, y en el caso de las bandas que empiezan, pues quizás es hasta una ayuda, ¿no? ¿Eh? El hecho de que...
Tú imagínate que un día vas por la calle y te encuentras a un mantero con tu disco ahí. ¿Qué sentirías? ¿Que has llegado?
Hombre, puedes sentir, por una parte, exacto, has llegado. Si tienen tu disco es porque realmente se vende, ¿no? Otra cosa es que también hay que respetar el punto de vista de los... o yo respeto el punto de vista de los músicos que no estén de acuerdo con la piratería. Realmente son terceros que se están lucrando de un trabajo que no es suyo, ¿no?
Claro. ¿De dónde saca los ingresos el músico? ¿De vender discos o de las actuaciones?
Bueno, en nuestro caso, de ninguna de las dos.
Hombre, ¿os pagarán algo o no?
Sí, sí, pero que de... Vamos con técnicos siempre, nosotros vamos con técnicos siempre en los conciertos, con equipo alquilado, eso es por condiciones nuestras. Uh-huh. Y si no se cumplen esas condiciones, no vamos, eso lo pagamos nosotros. Entonces los bolos que hacemos por los bares, pues prácticamente salimos para pagar gastos. Y bueno, el disco en nuestro caso, pues igual. Hemos salido para ir pagando los gastos de grabación o un porcentaje de los gastos de grabación. Uh-huh. El resto lo hemos pagado nosotros.
O sea que es bastante difícil, pero más que nada, a lo mejor eso, pienso yo, no sé, que estáis en esa frontera, ¿no? En el que es como lo que le estaba contando hace poco a un amigo, ¿no? Que hacer un cortometraje y hacer un largometraje realmente... requiere prácticamente el mismo trabajo, simplemente pues eso, pues tienes que escribir el guión, tienes que buscar los exteriores, grabar la banda sonora, buscar los actores, claro, para 15 minutos, pero claro, hacer eso mismo para 2 horas o para 3 horas es prácticamente el mismo trabajo, simplemente que entonces ese producto ya es vendible. Entonces vosotros, supongo que más o menos es lo que pienso aquí, una especie de analogía, estáis en esa, que estáis haciendo todo el mismo trabajo, quiero decir que ensayáis, preparáis vuestros discos, buscáis la gira, ahora, estáis en el límite de ganar dinero o no, de hacer más actuaciones o no, y cómo veis esa posibilidad de pegar ese salto, ¿no? De al final llegar a decir, vamos a, ya podemos conseguirlo, ¿lo ves factible, ves que es posible?
Hombre, quiero pensar que sí, y lo que sí estamos notando que cada vez que vamos a tocar a los sitios, pues hay un grupos grandes de gente que nos sigue y cada vez más gente se va uniendo a los conciertos, incluso que más gente conoce nuestras propias canciones, ¿no? Entonces me gustaría pensar que sí, pero siendo conscientes de lo difícil que es, de la zona también en la que estamos y de la situación de la música actual y concretamente del rock and roll.
¿Y qué sientes cuando, imagínate, vas por la calle y encuentras a un grupo de chicos que va cantando una canción que tú has compuesto?
Hombre, pues es un orgullo, de verdad. Me ha pasado pocas veces porque en nuestro caso pues tenemos un público pequeño, pero mucho orgullo.
¿Sí? Sí. Se mueve algo dentro y qué bien, que a esa gente le he llegado.
Sí, eso es. Se mueve algo dentro, sí.
Sí. Y eso da ganas de seguir.
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Facebook, 20, todas estas redes sociales son un acicate, una ayuda para poder llegar. O sea, porque claro, si las discográficas, si las subvenciones y todo esto de está cerrado, estas redes sociales puede ser una puerta abierta.
Sí, sí, sí. Desde luego que sí. De hecho, yo creo que a la gente que empieza, Internet hoy en día es la herramienta. No es que sea la mejor herramienta, es que es la herramienta. Porque ante lo que tú comentas y que todas las discográficas te cierran las puertas, pues realmente el único medio que tienes de difusión es Internet. Quizás ha tomado el relevo de lo que eran los 80 el pasarte discos de unos a otros o... quizás sea esa la labor que se puede conseguir ahora mediante Internet.
Hombre, de todas maneras, en la página dedicada a esta entrevista vamos a tener todos los enlaces, incluso un pequeño vídeo en el que vas a ver a este grupo en directo con una buena calidad de sonido. Y podrás descargarte libremente y con permiso del autor, de forma legal, su música, pues bueno, para que el oyente pues diga, pues bueno, me gusta esta gente, y además vais a tener su música ahí. Y os digo, cuando lo veáis, un cartel por ahí que está anunciado, hombre, ir a verlos, ¿no?
Sí, sí. Nosotros ahora en la fase que estamos es lo que buscamos, ¿no? Llegar cuanto a mayor número de gente mejor. Y que la gente nos vaya a ver también, cuanto mayor número de gente mejor. Nos está costando mucho el hacer conciertos fuera de Zamora. El año pasado sí que estuvimos tocando en Madrid 2 días, pero este año estamos viendo también una imposibilidad grande a la hora de encontrar salas o sitios que te dejen tocar, porque la mayoría de los sitios, si no tienes un nombre, pues no les interesa que vayas a tocar.
Y además, aparte, piden comisiones o piden fianzas muy grandes, ¿no?
Y exacto. Y para los grupos pequeños lo que se está haciendo ahora es alquilar las salas.
Quiero decir, ¿cuánto costaría alquilar una sala mediana en Madrid?
Sí, bueno, sobre unos 200 euros o 200 y algo.
Y luego búscate la vida, si sale bien, bien, y si no, nada.
Ellos te dan la opción de que después tú pongas las entradas a la venta. Pero para la gente que estamos empezando, darte a conocer en una ciudad nueva, donde tampoco tienes un público, por así decirlo, fiel y que te conozca, si realmente le estás cobrando, pues se hace muy difícil que la gente se acerque a...
Bien, la SGAE es la Sociedad General de Autores de este país, de España. En todos los países están las distintas sociedades. En este país pues hay varias, hay 4 o 5 que están ahí gestionando los derechos de autor, ¿no? Y estas sociedades echan una mano, o también empiezan a ser un gran problema para los nuevos autores musicales.
Bueno, yo creo que la SGAE es la única defensa que tiene el autor o el editor frente a la piratería o el negocio musical. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Pero el hecho de que beneficie a los nuevos autores, bajo mi punto de vista, no. Porque realmente los que se ven lucrados con las GAE son los grandes autores que vemos que son los que más se quejan de la piratería.
Las GAE tiene algunas veces algunas cosillas que hace, para, supongo que para lavar la imagen que tiene bastante negativa, pero que en el fondo realmente no llega, ¿no? O sea, ¿a vosotros de vuestros derechos os ha llegado algún dinero?
No.
¿Y estáis en las GAE?
Estamos en las GAE.
¿Y actuáis?
Y actuamos, sí.
¿Y no os llega nada?
No nos llega nada.
Bueno, pues no sé, lo normal sería que una sociedad como esta, realmente, lo que tú decías, que peleara por vuestros derechos.
Eso es, por eso te digo que es bueno defender las GAE, es bueno que las GAE exista.
¿Pero de otra manera?
Quizá lo que debería de cambiar es el funcionamiento o la manera en que ellos hacen el reparto, que tampoco los socios la conocemos.
Que no hay nada.
O, por ejemplo, los socios, que no generamos grandes cantidades de ingreso a las GAE. Yo desconozco el funcionamiento de las GAE. O sea, no, yo soy socio de la SGAE, yo desconozco la manera en que ellos hacen el reparto.
No te preocupes, que lo desconocen todo el mundo. Es algo que, de alguna manera, los socios tendrían que ver los libros de cuenta o saber cómo se distribuye, ¿no?
Eso es. Obviamente, tienen que percibir más cantidades de dinero los artistas de primer nivel, que son los que generan y sufren más también los daños de la piratería, eso es obvio, pero sí debería de haber una transparencia o por lo menos unas bases para que el socio conozca la manera en la que ellos hacen el reparto.
¿Cómo veis el futuro? El grupo ahora mismo, a principios de este año 2011, ¿cómo veis el futuro? O sea, la música, el grupo, ¿vamos a ir hacia arriba? No sé.
Pues yo creo que bien, porque la relación entre los 5 es buena. Tenemos todos ganas de seguir haciendo canciones, y ahora a principio de año también, que que vuelve el tercer certamen de música joven de Zamora, tendremos la oportunidad de grabar otro tema en estudio y eso pues siempre anima.
No sé, hemos hablado un poquito así de todo este mundo. Desde luego es muy duro el día a día, sobre todo lo digo porque más o menos también a nosotros en la radio, en esta pequeña productora que se llama Tolma, que es donde está Aire, esta emisora, pues tenemos un montón de movimientos culturales y una sala en que la salida pues es muy difícil y lo más duro de todos es el día a día, ¿no? El tener que abrir las puertas mañana, ¿no? Y pensar que pasado también sin ingresar absolutamente ni un céntimo. O sea, eso es una muralla que tienes que estar, no sé, o muy contento, muy satisfecho. ¿A vosotros os pasa lo mismo?
Sí, sí, sí. Tienes que tener realmente un amor muy grande por lo que haces o una gran pasión, porque realmente es lo que dices tú. Estás peleándote contra un muro constantemente. En nuestro caso, pues un músico no solamente tiene que comer o tiene que vestir el día que va a tocar, ¿no? Los demás días también, y son días que no tienes ingresos y es difícil.
Bueno, no sé, ¿qué canciones nuevas tenéis ahora mismo a la vista?
Seguimos componiendo cosas, yo sigo escribiendo cosas en casa. Sin demasiada prisa, pero van saliendo cosillas y la intención que tenemos es de grabar otro disco ya a larga duración, un CD con 11 temas nuevos, pero sin ponerle una fecha porque ya sabemos cómo son estas cosas.
Bueno, lo grabaréis en Valver Records, ¿no?
Hombre, de momento nuestro primer disco lo grabamos aquí y hemos quedado todos muy contentos con el trabajo que puede hacer JC y aparte que tenemos una visión del sonido muy común con él. Luego él también hace el trabajo de producción en nuestras canciones y sí, volveremos a grabar en Valver Records. Sí.
Bueno, y JC también está ahí de técnico con vosotros en la orquesta.
Sí, nos lo llevamos a los directos que podemos porque es uno de los grandes técnicos que yo he conocido en los años que llevo en esto y merece la pena contar con él.
Hombre, la verdad que sí, que lleva también muchos años en el mundo de la música y eso siempre es una cosa que se nota. Yo soy más eso, de escenarios, de teatro, y cuando veo a alguien desfilar, o sea, moverse encima del escenario, digo, ¿esta persona tiene tablas o no? Pues esta persona se mueve increíblemente a través de los botones de una mesa de mezclas, ¿no?
Sí, sí, realmente conoce aparatos que solamente él sabe cómo se llaman. Hay un problema y lo soluciona ya. No hay tiempo, ¿no?
Bueno, no le vamos a dar mucha bola, que luego se lo va a creer y vamos a tener problemas.
Sí, sí.
Bueno, y como colofón, yo creo que, hombre, un saludo a alguien. ¿Hay o no hay saludo para alguien?
Hombre, por supuesto, un saludo a toda la gente que nos apoyó, que nos sigue a los conciertos, que nos ha comprado el disco. Sí, 500 copias hemos vendido nosotros mismos. Uh-huh. O sea que hay gente que lo ha comprado, que lo ha pagado y que nos sigue y que son verdaderamente los que hacen que merezca la pena seguir haciendo canciones. Y gente también que nos ha ayudado, muchos amigos de Paf y Salas que nos han contado con nosotros. Y gente que nos ha ayudado con la venta de los discos, vender discos en sus bares, en fin.
Es difícil, pero bueno, ahí está, sobre todo el amor a la música, hacer algo, como es el dicho general, ¿no? Que todo el mundo, que esto es por amor al arte. Pues bueno, pues aquí está la prueba. Realmente eso es cierto, hay que sentirlo muy dentro, ¿no? ¿Tienes alguna cosa más que añadir, algo que se haya quedado en el tintero, que quieras...?
Bueno, sí, me gustaría hacer referencia sobre todo a mis compañeros de la banda, que desde el momento en que yo dije que quería empezar a escribir canciones y tocarlas con ellos, pues siempre estuvieron ahí aportando lo mejor de sus conocimientos y alineando las canciones y además con siempre con una sonrisa, ¿no? Entonces...
¿Y se llaman?
Pues se llaman Juanjo se llama el batería, Jorge en la guitarra, Javi en los teclados y en los coros y Roberto al bajo.
Esa es la banda Escapada. Escapada. Bueno, pues nada, a mí me gustaría tenerlos adelante porque he estado unos cuantos conciertos de ellos. La verdad es que se nota cuando un grupo de rock está contento encima del escenario o cuando están por estar. Esta banda, la verdad, merece la pena. Y si algún día ves algún cartel que ponga Escapada, no lo dudes, no lo dudes. Por mucho que te cueste la entrada, no vas a salir defraudado. Os lo dice alguien que lo sigue y que lo hacen muy bien. Bueno, pues nada. Y bueno, lamento en este caso ser tan partícipe, pero la verdad es que lo merecen estos chicos.
Muchas gracias y gracias a vosotros por darnos la oportunidad también de darnos a conocer a través de vuestra emisora, porque tampoco tenemos mucho acceso a emisoras que nos hagan caso o que quieran entrevistarnos. Entonces, gracias por dedicarnos algo de vuestro tiempo.
Nada, tiempo al tiempo, siempre todo llega. Venga, hasta la próxima. Adiós.
Adiós.